con y el título de el estudio de hoy es exponer expuestos y lo vamos a tomar de el evangelio de Lucas capítulo 22 verso 19 entre otras escrituras. La muerte de Jesús nos llama la atención a lo horrible y profundo que son nuestros pecados y la inmensamente altura de el amor de Dios y el camino para nuestra salvación. Consideremos cómo su muerte nos reconcilia a los unos con los otros y a la misma vez nos reconcilia con el Señor. Estamos pues en el jardín, en la gradería de la capilla Calvario hoy esta tarde. Nuestro hermano pastor Skip se dirige a la congregación diciendo: estoy viendo todos ustedes en sus rostros y yo puedo notar y ver que se siente el frío. ¿Cuántos de ustedes están pensando que debían de haber venido con un abrigo mejor o alguna chaqueta un poquito más pesada? Sí, porque no creíamos que estaría tan frío. Porque oí que uno de mis amigos me dijo antes de que comenzáramos, nunca plantes tus flores hasta después del Día de las Madres aquí en esta región de Nuevo México. Así que, como quiera, me alegro que estén aquí conmigo esta tarde, porque el hecho de que está un poco fresco, airoso y posiblemente se nos venga la lluvia. Así que vamos a hacer algún servicio corto, en lugar de un servicio como siempre lo hacemos, un servicio de estudio. Así que vamos a ir a la presencia del Señor con algunos himnos de alabanza y lo haremos después de esto. Vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Por eso es que nos hemos reunido esta tarde con esta intención. Y la razón que participamos de la cena del Señor es porque Jesús mismo nos ordenó que los hiciéramos cuando dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto nos indica que no hay ninguna otra forma de ir al reino de Dios, solamente por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tenemos que reconocer y entender que así fue. Oí de una fábula. Esto es simplemente una fábula que oí acerca de un cuervo y un zorro. El cuervo estaba en el árbol y en su pico tenía un pedazo de carne, pero bajo en el piso estaba este zorro que estaba determinado a comerse aquel pedazo de carne que estaba en el pico del cuervo. Así que el zorro comenzó a hablar con el cuervo diciéndole: mire, señor cuervo, usted es una ave hermosa que debía de ser el rey de la selva y de todo el reinado de las aves. Pero el zorro le dijo: es una lástima que usted no tiene voz para cantar. A este punto, para comprobar el cuerpo, así que soltó el pedazo de carne que tenía en su pico y comenzó a cantar. ¡Ah! ¡Ah! Para comprobar al zorro que podía cantar, en verdad no podía. El zorro levantó el pedazo de carne, corrió y se lo llevó, volvió y le dijo al cuervo: si tuvieras inteligencia y le añadieras a tus cualidades, entonces podías ser el rey de las aves. Así pues, hay algo que es para nosotros una tontería, el presumir de que somos buenos o que podemos hacer ciertas cosas. Con todo esto, muchas gentes continúan haciéndolo. Sueltan la carne para comprobar que pueden cantar cuando en verdad no pueden ni hablar. Es algo que nosotros podemos hacer, como ya digo, dije, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos permita la entrada al cielo. Básicamente, en el mundo encontramos dos religiones. Muchas gente les pone diferentes nombres, pero yo podría decir que los voy a reducir a dos religiones, dos formas de venir a Dios. En primer lugar, algunas gentes confían en su religión de logros humanos. Dice, yo lo puedo hacer, yo puedo hacer esto y lo otro para ganarme el favor de Dios y me permita entrar al cielo. El número dos, tenemos la religión de logros divinos. Una de dos, logros humanos o logros divinos. Los logros humanos dice, yo me voy a esforzar para agradar a Dios, pero el logro divino dice, yo no puedo entrar al cielo porque está muy lejos, yo no puedo alcanzarlo, tengo que buscar ayuda y confiar en Dios, no en mis obras humanas, sino que tengo que confiar en la obra completa de Jesucristo. Por eso es que en los evangelios, una y otra vez, principalmente en Mateo 16, 21, Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, cuando Jesús anunció que tendría que sufrir así, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas ni miras como las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es Mateo 16, 21, 23. Esta misma filosofía de que Pedro estaba tratando de detener al Señor fue lo mismo que Jesús les había anunciado por adelantado cuando estaba en el desierto, que Satanás había venido a él para tentarle, y le dijo en el Mateo 4, 9. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque el escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí Jesús está dando testimonio de que el enemigo lo tentó al mismo Jesús, pero Jesús lo reprendió y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Así que aquí vemos que el enemigo de nuestras almas en esencia quiere confundirnos, porque cuando Jesús habló a Pedro en 16, 21 a 23, Jesús nos está dando testimonio que el demonio se nos atraviesa, el demonio nos quiere confundir. Entonces, cada vez que celebramos la cena del Señor en comunión, reconocemos ese hecho. O la forma que Dios prescribió que es su camino o mi camino. Si quieres ir al cielo, tendrás que venir en la forma que Dios lo ordena. Y la forma que Dios estableció fue a través de que su Hijo murió en la cruz. Por eso es que era la meta de Jesús desde el principio. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. En el libro de Apocalipsis nos dice que Jesús fue inmolado desde antes del fundamento del mundo. Antes que Jesús naciese en Belén, antes que viniera a esta nuestra tierra, sabemos que Dios ya entendía desde el cielo que Él mismo, a través de la persona de Jesucristo, descendería a esta nuestra tierra. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva fue un evento tan drástico que manchó a toda la humanidad, y que todo el hombre nacería en pecado. Y Dios, siendo un Dios santo, buscó una forma para reconciliarnos. Dios mismo murió en una cruz para proveer nuestra salvación. Y continuando este pensamiento, en Romanos capítulo 5, dice que así como el pecado entró por un hombre, así que la muerte entró a todos los hombres. Y la muerte se extendió a todos los hombres porque todos hemos pecado. Así que esto comprueba de que todos estamos infectados con el pecado, lo que Pablo nos está diciendo. Veamos en nuestro derredor. Toda persona que vemos en nuestro derredor han pecado y están cortos de la gloria de Dios. Hace algunas semanas que estábamos en el restaurante, en la cafetería, con algunos de mis amigos, tomando nuestra taza de café. Entonces, quizás era ya muy tarde, pero estamos disfrutando el aroma de aquella taza de café. Mi amigo, cual nos estimamos mucho, mi amigo Pastor Kenny, se retiró de la mesa para ir al servicio. Se me vino a la mente hacerle una travesura y lo logré. Tomé el salero y le puse mucha sal a su taza de café. Cuando mi amigo regresó a la mesa, yo me quedé ignorante, como que nada había sucedido. Él levantó su taza, le tomó y dijo, algo está mal en esta taza de café. Tuve que confesarle lo que sucedió. Yo te lo arruiné. Yo lo contaminé con algo que no debía de llevar, que es sal. Así que de ahí en adelante concluimos que no importaba lo que hiciera, no podía sacar la sal de aquella taza de café. Aquella taza de café estaba contaminada y arruinada. Es lo que hizo Adán a la raza humana. Porque este hombre pecó, toda la humanidad, toda la descendencia después de Adán, generaciones tras generaciones quedamos infectados con ese pecado. Así que no hay ninguna religión que una persona pueda usar para recibir el perdón de Dios. Por eso es que tenemos que participar de la cena del Señor. La cruz de Jesús nos muestra básicamente tres cosas. En primer lugar, nos muestra que la cruz nos muestra lo profundo y feo de nuestro pecado. Hay un dicho. Si quieres saber qué profunda es la noria, depende qué tanto cable vas a dejar caer. Si quieres saber qué horrible fue la humanidad y en las medidas que Dios utilizó para salvarnos, esto nos muestra lo profundo y horrible de nuestro pecado. Así que si tú te preguntas por qué es tan interesante y entender por qué es pecado, muchos quieren utilizar cruda, errores. Pero el pecado, llámale pecado. Simplemente pon tus ojos en la cruz para que veas a nuestro Salvador sangrando de la cruz. Esto te va a mostrar lo que el pecado le hizo a Dios. El pecado muestra lo profundo de nuestro pecado. En segundo lugar, cuando vemos a la cruz, esto nos muestra lo alto y lo profundo del amor de Dios. Porque Dios ha demostrado su amor. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:5. Si has dudado de que Dios te ama, si has dudado de que Dios no puede ver el pecado, simplemente ve a Jesús colgado de la cruz. Cuando Jesús extendió sus brazos, nos muestra y nos dice, te amo tanto así, de este tamaño, de un brazo a otro. Esto también nos muestra lo difícil que es obtener nuestra salvación, porque hay solamente un camino muy angosto para ir a Dios, para ir al cielo, y ese camino está dispuesto y abierto a toda aquella persona que desee venir a la presencia de Dios pidiendo perdón a través de la obra redentora de Jesús. Hace unos años oí de un marido y esposa de que habían perdido a su hijo había muerto. Esto los llevó a un desacuerdo a punto que esta pareja este matrimonio tuvieron que separarse, divorciarse, porque se culpaban el uno al otro de la muerte de su hijo. Aquello era muy doloroso y tuvieron que separarse. Y muchas veces así sucede en nuestras comunidades. Vemos que las parejas se separan, se divorcian y se van a vivir a partes distantes. En este caso, esta pareja, uno se quedó viviendo en una parte de los Estados Unidos, el otro se fue al otro extremo de los Estados Unidos, pero al paso del tiempo, cuando su esposo vino al pueblo donde había sido sepultado su hijo, fue a visitar la tumba de su hijo, pero sin darse cuenta, estaba él profundamente adolorido, viendo la tumba de su hijo, de repente levantó sus ojos y vio que había otra persona al otro lado de la tumba. Era su esposa, la mamá de su propio hijo. Cuando la respuesta de este hombre fue, pensaba, me retiraré de enfrente de ella, pero como ellos dos tenían un interés mutuo en su propio hijo que estaba ahí sepultado, se acercaron uno al otro, unieron sus manos y se pusieron a orar. Eventualmente se reconciliaron matrimonialmente. ¿Por qué se reconciliaron? Por la muerte de su hijo. Así pues, la forma que tenemos que reconciliarnos con Dios es, escúchenme, la única forma que nos podemos reconciliar los unos con los otros y también con Dios, porque tenemos un interés mutuo en la cruz del Señor Jesucristo. Y la tumba de donde Jesús resucitó, entonces tenemos que entender, no importa qué tanto te haya ofendido alguien a ti, una persona, no hay ninguna razón para que continúes con sentimientos contra esa persona. Dios te perdonó y Dios hizo una forma para que aquella persona que tú no aceptas le va a perdonar. Así que con todo y que esa persona que no te quiere ni tú la aceptas, Dios hasta algún punto le va a permitir la salvación. También nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar para reconciliarnos con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La única forma que podemos recibir el perdón es perdonarnos los unos con los otros. Así que debes de aceptar y perdonar a la persona que te haya ofendido o a la persona que tú crees que te ofendió. Tú tienes que perdonar con todo corazón para que así también Dios nos perdone a todos. Así que a este momento vamos a pedir que vengan los hermanos de alabanza y adoración a orar. Digámosle a Dios, Padre Santo, gracias, muchas gracias por esta decisión que hiciste tan dolorosa, que decidiste convertirte en humano y en el cuerpo de tu Hijo Jesús pasara por esos horribles dolores por nosotros. Él recibió en su propio cuerpo todos nuestros pecados. Esto comprueba que así como por un hombre entró el pecado al mundo, así que por la voluntad de un hombre vino la salvación a todos los humanos. Así que, por la obediencia de nuestro Jesús, todos somos justificados. Por la obediencia de un hombre llamado Jesús, que estuvo dispuesto a sacrificarse, así que quedamos rociados con el amor y la sangre de Jesucristo. Así, eso es lo que celebramos hoy. No porque somos buenos, no porque somos gentes de buenas moralidades, sino ni porque somos gentes afectuosas. No, Padre Santo, nada de esto, de nuestros logros humanos. Totalmente confiamos en los logros divinos de Jesús. Gracias, Padre Santo, por lo que hiciste individualmente por cada uno de nosotros. Gracias por reconciliarnos a cada uno de nosotros con otros como hermanos y hermanas, como miembros de la misma familia que es tu iglesia. Padre Santo, muchos de nosotros tenemos dificultades para aceptar a otros, otros tienen dificultad para aceptarnos a nosotros, pero tú, interés mutuo en cada uno de nosotros, y nuestra disposición de participar de la cena del Señor nos une como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Padre Santo, al participar de estos elementos, te pedimos que nos lleves a tu presencia. Y Señor, también te pido que sea esa verdad que habite en nuestros corazones, que quedemos tan llenos de tu amor, dispuestos a reconciliarnos, a perdonar a nuestros seres, a nuestros vecinos, a nuestros adversarios, que puedamos nosotros sentir que la obra redentora de Jesús nos une como hermanos. Padre Santo, todo esto te decimos en el nombre del Señor. Y ahora pues, participen de el pedazo de pan con toda solemnidad. Y así también, pensemos en aquella obra del Calvario, cuando también levantemos la copa de jugo de uva, que significa la sangre del Señor. Participen ahora de el vino con toda solemnidad y todo respeto, agradecidos a nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, que continúen en la presencia de Dios hoy y para siempre, estudiando y pidiéndole a nuestro Dios que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, para poder continuar amándonos los unos a los otros. Todo esto le decimos a nuestro Señor, por la obra redentora de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora pues, hermanos y hermanas que nos están escuchando alrededor del mundo, si usted desea más información acerca de nuestras actividades acá en el en la Capilla Calvario de Albuquerque, nos puede escribir a la dirección 4001 Osuna, se escribe OSUNARDNE, en Albuquerque, Nuevo México, 87109. Esa es la zona postal. Pero si desea llamar directamente a nuestras oficinas, use el número 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página llamada calvaryabq.org. Y así le enviaremos, o usted recibirá más información de todas nuestras actividades acá en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós.